del contenido. O sea, te tienes que esforzar para dar un mejor producto cuando tienes competencia. Y eso me encanta, porque al fin y al cabo es lo que los oyentes van a recibir, va a ser una mejor calidad de contenido. Y seguimos siendo uno mismo, estemos donde estemos, y yo creo que todos juntos no podemos perder el esfuerzo de figuras precisamente como Armando durante años en la radio abogando por la libertad de Cuba. Yo creo que eso no se puede quedar ahí. Venimos de estas nuevas generaciones a ser multiplicadores de ese mensaje, porque seguimos en la misma lucha. No solamente es nuestra obligación, es nuestro deber hacerlo, es nuestro deber dedicarle el tiempo o una parte de tu tiempo a la libertad de Cuba, y en el caso mío de Venezuela también, porque Venezuela sucumbió a esa tiranía castrocomunista y, bueno, ni hablar de lo que es la situación, la crisis que hay humanitaria, social y política en Venezuela. De manera que uno que ha tenido todas esas herramientas de un padre que dijo, te tienes que preparar, tienes que estudiar, tienes que aprender, de nada sirve todos esos estudios y todos esos conocimientos si no los usas en virtud de un objetivo que sea beneficioso para la mayoría. Y para la mayoría lo que queremos es la libertad de Cuba y la libertad de Venezuela. Estemos donde estemos, ese debe ser nuestro compromiso.
Lourdes Jubieta, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Gracias a ti por la invitación, siempre un placer, un gran abrazo, gracias por tu solidaridad y vamos para adelante, que sí se puede.
Así es, amigos, la han escuchado. El sueño americano de esa cubana venezolana que también lo ha logrado acá en los Estados Unidos, pero siempre pensando en Cuba y en Venezuela. Por ahora, se despide usted Tomás Regalado. Muchas gracias por la sintonía.
Nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Hoy con Bertica Raval y May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. Ya nos vamos rapidito para nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar con Pedro Roque, un viejo zorro de la Escuela Cubana de Boxeo, primero en la ESPA Nacional y durante muchos años como entrenador principal del equipo nacional de boxeo de Cuba en el Guajay y después jefe de los entrenadores del equipo olímpico de Estados Unidos y también de Azerbaiyán. Bienvenido Roque aquí a nuestro programa Deportes con los Grandes.
Ok, muchas gracias, muy buenos días y muy feliz de encontrarte de nuevo, Nava, de tantos años que nos conocemos, tanto que trabajamos juntos y encontrarnos ahora en Tierra de Libertad para poder expresar todo lo que uno siente y lo que es la verdad, es lo más lindo que puede pasar en un día como hoy.
Muchas cosas pasaron en Cuba últimamente, ¿eh?
Ya, muchas cosas, y estamos luchando nosotros también por la libertad de Cuba desde acá.
Sí. Bueno, Roque, decía que era un viejo zorro, más de 40 años en el boxeo amateur y profesional. Ya van a concluir los Juegos Olímpicos. Rosmiel Iglesias fue el primer medallista de oro para Cuba. Muchacho que tú trabajaste con él al principio, ¿no?
Muchacho que desde 15 años lo hice campeón nacional en un Playa Girón, en la división de los 51 kilogramos, que son 112 libras para todo el que ve el programa en Estados Unidos, ¿no? Porque acá se corre por libras, ¿no? Desde 112 libras y un poquito menos, ya yo venía trabajando con él, más pequeñito todavía. Pero siempre un talento, lo transité por todo, por mundiales de juveniles, por mundiales de mayores. Me ganó el mundial de élite en el 2009 en Italia, en Milano. Los Juegos Olímpicos los ganó en el 2012. Me ganó medalla de bronce muy jovencito en Beijing. Y hoy yo soy muy feliz, yo disfruto de su medalla porque es una medalla de él y es una medalla de su pueblo.
Sí, muchos años en el boxeo. ¿Cuál fue tu primera olimpiada, Peter Roque?
Uy, yo mi primera olimpiada fue en el 80, en Moscú 80.
Han pasado unos cuantos años.
Ahí
41 años.
41 años y allí con dos juveniles gané las medallas de oro. Por eso me invitaron.
Sí.
Porque tenía dos juveniles en esa escuadra. Bautista Hernández.
Juan, sí. El pinareño.
Juan Bautista Hernández.
Nació en el Oriente Cubano, pero se crió en Pinar del Río.
Y Amandito Martínez.
Qué clase de peleador.
Era muchacho. Bautista tenía 17, Amandito 18.
Le ganó la final a Alexander Koski.
Claro, claro. Sí. Era un peleador. Eso eran peleadores desde que... Bueno... No sé, te digo, desde que nacieron, como aquel que dice, porque esos muchachos ya con 14 años ya yo los tenía en La Habana, en el equipo nacional juvenil. Y ya yo los llevaba a competir a Europa. Y ya esos muchachos peleaban con los hombres, con los hombres. Eso no fue sorpresa ya de que ellos se ganaran el puesto, sí, para ir a los Juegos Olímpicos del 80, porque ya ellos eran boxeadores.
En el caso de Bautista... Peleaba en el ring, danzando, bailando prácticamente. ¿Qué clase de velocidad tenía?
Sí, y combinaba muy bien las manos y sí, una defensa hermética.
Y Armandito, aguerrido.
Ese te tiraba mil golpes en un momento.
Yo creo que Armandito tenía talento para ser campeón mundial profesional.
Y taquillero y de todo. Armandito lo tenía todo para ser un multimillonario en el boxeo profesional.
Aquellas peleas con el desaparecido Ángel Espinosa Capó con...
Y como Sullivan.
Con Chamo Sullivan.
Ah, claro.
¿Qué clase de dos peleas?
Peleas
bueno,
grandes.
Por culpa del árbitro ruso, el árbitro búlgaro. Armandito perdió en la final de la Copa Mundial del año 1981 en la Arena Maurice Richard en Canadá contra Chamo Sullivan.
Exacto.
3-2, pero sí, vimos
allí mismo en Canadá, en el patio, sí, del...
Y después un torneo Córdoba Gardín
en San José.
En San José de las Lajas.
En San José de las Lajas.
¿Te acuerdas de esas dos peleas?
Sí, sí, clase de pelea esa. Peliones, esos eran peliones a un nivel muy alto, muy alto. Sí.
Bueno, después de la retirada de Alcides Agarra, en el 2008 te nombraron como jefe técnico del equipo cubano. Un gran trabajo con el equipo olímpico, ¿verdad?
Sí, tuve la tarea de asumir el equipo en el 2007, en enero. Ahí hicimos los Juegos Panamericanos de Río. Ganamos 5 medallas de oro y ganamos los Juegos Panamericanos en una competencia muy reñida con Brasil. Pero bueno, ganamos ese lugar. Después, con muchachos apenas juveniles,
Sí.
Participamos en los Juegos Olímpicos.
Y Delto Riente estaba ahí, que estaba,
sí,
en el
Sí, claro, participamos en los Juegos Olímpicos y de los 9 atletas que llevé a los Juegos Olímpicos, 8 ganaron medallas, 4 de plata, 4 de bronce. Lamentablemente, nuestra medalla de oro iba a ser Emilio Correa, que fue desfavorecido totalmente con, sí, De Gale, el inglés, en la final. Pero, bueno, eran gente joven, eran muchachos jóvenes que venían incursionando ya y tenían el camino por delante y lo han demostrado, que en lo adelante siguieron ganando.
Bueno, después el Comité Olímpico de Estados Unidos te contrató a la Federación de Boxeo y te fuiste a Colorado Springs, ¿no?, a entrenar al equipo olímpico norteamericano.
En Colorado Springs, sí. Allá me fui y allí comencé a llevar el programa nuestro, el programa cubano de la Escuela Cubana de Boxeo, el desarrollo desde la base. Y ahí, a través de ese sistema, bueno, por ahí transcurrió, ¿no? Dieron los pasos Shakur Stevenson.
El campeón mundial actualmente.
Exacto, dieron, y fue su campeón
que perdió
olímpico.
Que perdió Ramírez, el cubano, de Cienfuegos.
Exacto,
en el Río.
Hicimos los pasos, apliqué los pasos que nosotros hacíamos con la escuela cubana. O sea, mundiales de cadetes, mundiales juveniles y después... Juegos Olímpicos, y así lo transcurrió Shakur, lo transcurrió Clarice Children.
Sí, que campeona mundial.
Y fueron campeona mundial, campeonas olímpicas.
Bueno, en el 2012 llevaste a Clarice al título olímpico en Londres, ¿no?
Ya en Londres, y después ella lo reabrió en el 2016. Ahora es campeona mundial en boxeo y incursionó en el MMA y también ganó.
Sí,
también
bueno, ganó. Peter Roque, una gran experiencia. También estuviste en las Olimpiadas del año 2016 en Río de Janeiro, en Brasil. Una plata olímpica con un pinareño, Lorenzo Sotomayor, ¿no?
Sí, Lorenzo, yo llegué a Río de a Azerbaiyán con un contrato de trabajo a través de la IBA y del Comité Olímpico de los Estados Unidos que me autorizaron. Y ahí llegué, allí me encontré a Lorenzo un día por las calles que estaba transitando, lo recogí y de la nada lo llevé a...
Al subtítulo olímpico.
Al subtítulo olímpico.
Muchas gracias al, como yo le digo, al viejo zorro del boxeo cubano. Un entrenador que, bueno, ha participado en Juegos Olímpicos desde Moscú 80, bueno, de ahí para acá hasta Río de Janeiro en 2016, cuando llevó a un pinareño a un subtítulo olímpico. Y un señor al cual conoce perfectamente el ídolo del Guaso. ¿Quién es ese ídolo del Guaso de Guantánamo? Joel, y no es Casamayor, es el cepillo, como le dicen, porque siempre le gustó cuando era boxeador cepillar a todo el mundo encima del ring. Buenos días, cepillo.
Buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Mucho gusto, mucho gusto oírte.
¿Cómo están tus boxeadores ahí en Las Vegas? Porque vas mucho a México a pelear también con tus pugiles.
Sí. Estaba para allá la semana pasada y todo bien.
Muy importante.
Hermano.
Sí, porque he conversado con otros entrenadores y me han contado que es increíble lo que aprendió en los últimos años en cuanto a entrenador se refiere, yo el cepillo Casamayor, que hizo historia, señores, en el año 1992 en Barcelona. Varios pugiles cubanos ganaron medallas de oro. Estamos hablando de Rogelio Marcelo en 48 kilogramos, de Guantánamo, tu tierra, de cepillo, también guantanamero, de Héctor Vinel Santiaguero, vecino tuyo, que ahora está en Turquía trabajando entrenador, de Lemus el pinareño Juan Carlos, pinareño, en 71, ya. De otro vueltavejero Ariel Hernández en 75, de otro guantanamero de 91 kilogramos, Félix Sabón, y un matancero capitalino, Roberto Balado. Pero aparte de eso, cepillo, en boxeo, plata para Raúl González el vueltavejero y también para Juan Bautista Hernández, también de Pinar del Río. ¿Qué recuerda el cepillo Casamayor? Vamos a hablar primero de Peter Roque, porque te conocí cuando estabas ahí con Peter Roque en la Expa Nacional Juvenil, al lado del Chino de Dionis Agarra.
Sí.
Un grupo grandísimo, bueno de entrenadores.
Te acuerdas, sí. Un grupo para mí, Demio, ese grupo de entrenadores, para mí fue un grupo de entrenadores que tuvieron en ese año fuerte del equipo juvenil. Por eso hicimos lo que hicimos, ¿entiendes? Porque eran entrenadores, ¿entiendes? Que tenían mucha capacidad, ¿entiendes? Que sabían entrenar, ¿entiendes? Lo que estaban haciendo nosotros, ¿entiendes? Tenemos toda la razón.
Que se me olvidó mencionar al hermano de Pupi Santiago, Waldo Santiago, que antes de ser entrenador de la EFA Nacional, fue muchos años presidente y comisionado nacional de boxeo, ¿no? Así, cepillo.
Sí, hermano, sí, hermano. Así me dijo. Esa era una época de boxeo de Guantánamo, una época linda y una época de jugadores de leyenda, peleadores de talla. Me acuerdo, y yo entre esa gente ahí, entonces más que entre esa gente, ¿te acuerdas de mí? Yo tenía unos 10, 11 años en el
Eras un niño, cepillo.
Era un niño y estaba ya con aroma de olímpico.
Sí, no, y yo daba mis primeros pasos en la televisión cubana, atendiendo el boxeo, entre otros deportes. Bueno, cepillo, en 1992 te ganaste el puesto y eras el mejor de Cuba en 54 kilogramos. ¿Qué recuerda el cepillo de esa preparación para las Olimpiadas, de tu llegada a Barcelona? Que creo que nunca había ido a Barcelona, ¿no?
Nunca. El año para mí fue una, como decimos nosotros cubanos, de agua fría, ¿entiendes? Me llamaron a mí, yo estaba en mi casa sentado, y me llamaron, todo sentado y todo erizado, que me dijeron, mira, ven para acá, que tú vas para el equipo olímpico. Le dije, yo voy a la Olimpiada de Barcelona, sí, ven, me dieron todo ahí, ven que tú te vas ahora para España. Mira cómo me dice, ven, estoy erizado. Y fue una cosa que eso nomás lo sabía yo nomás, y la otra cosa fue que fui, agarré medio oro, ¿entiendes? O sea, fui y cogí oro, esa es otra cosa, ¿entiendes?
Sí.
Está pesado eso, ¿entiendes?
Sí,
y
siendo muchachito.
Y un año que estaba muy duro en Olimpiada, a mí no me daban con medalla de oro, ¿verdad? Yo puse su mano y me coroné.
No, y derrotar en la final al irlandés Wayne McCullough fue un poco difícil, que después fue campeón mundial muchos años.
Sí. No, para mí fue una cosa lindo. Pero más lindo fue el año cuando llegué a España, dije, guau, wow, estos sueños, ¿verdad? Todo en España, ¿verdad? No, fue una cosa muy linda. Que el sueño es que viva eso. No más lo sabe uno solo, más que los niños, ¿entiendes? Y tú lo sabes.
Sí. ¿Qué recuerda de la comunicación que tuviste ahí con grandes estrellas del deporte mundial? Bueno, estaba el equipo de ensueño de béisbol de Cuba, el equipo de ensueño del baloncesto norteamericano y el equipo de ensueño del boxeo cubano, porque prácticamente arrasó ahí.
Sí, es como te digo, esa cosa es impresionable. Yo como niño, al fin, impresionante viendo el equipo americano del basquetbol, viendo a la leyenda, viendo a la gente mía cubana en el gran tenis, que yo decía, wow, esto es grande, esto es olímpico tenis. Y no, y me mencioné, y eso más, me dio más empuje para ganar mis 5 peleas que gané allá. Y mientras ganaba una, me daba más, más empuje para ganar, ganar la otra. Y gané 5 peleas, y como estaban todos, tú ganas el otro tenis. Todo es Dios.
Bueno, para un jovencito de Guantánamo, de 20 años de edad, que había sido ya campeón mundial juvenil en Puerto Rico en 1989, tres años antes, no, apenas 17 sí. años. Ajá, ¿qué tú pensabas ahí cuando estaba en la Villa Olímpica compartiendo con grandes estrellas del deporte mundial, viendo a Michael Jordan, a Magic Johnson, a Larry Bird?
Magic Johnson, ya, no, como te digo, una cosa increíble, una cosa que yo decía, wow, no sé, tenés. Al fin era un niño, pero yo sé que decía, estoy todo grande, este es un sueño, no un poco grande, pero como te digo, más cuando agarré la medalla de oro, y digo, wow, bendito sea mi Dios. Tú aquí eres grande, yo soy grande. Y como tú sabes, sí. Yo de chiquito, y tú lo sabes, que yo de chiquito no sabía lo que iba a dar tenis, pero no sabía que iba a ir tan rápido a un olímpico tenis, como sí. el año 92. ¿Entiendes, sabes? Tan joven no empecé a ir a una olimpiada, bueno, porque yo no iba. Yo no iba a olimpiada, que iba a era Carrión, creo.
Enrique Carrión, el santiaguero, sí.
Sí, era que iba a tenis, yo no iba a tenis, pero bueno, ahí estuve. Yo fue que me puso a mí aquí también, en este país, ¿me entiendes? Pasé también el editor de tenis, porque yo estoy aquí, primero, lo digo aquí, estoy aquí primero por Dios, y estoy aquí en este país por mi hermano Gardey, por Ramón Gardey, mi hermano, sí. Pero
sí.
Más primero todo por Dios, porque si no fuera sí. por Dios, yo no estoy aquí, tenis, y mi Harold tenis, que me quedé aquí en este país.
Cepillo, te voy a tirar tres rectas al estilo Harold Chapman, que tú lo conoces muy bien, pitcher de los Yankees, 105
sí.
millas por hora.
Okay. Sí.
Los tres momentos más importantes, más emocionantes, que de puro corazón, lo expresaste en tu carrera deportiva. Estamos hablando a nivel amateur, a nivel profesional, pues bueno, a nivel profesional hiciste historia, bicampeón mundial profesional, campeón sí, mundial momentos, juvenil, tres, campeón mundial de mayores, campeón olímpico, tres momentos sí. más emocionantes que el Cepillo Casamayor, digo, wow, no me creo esto, tres momentos.
Primero, año 89, gané el mundial de Puerto Rico, primero, ve cómo me hizo. Segundo, 92 Barcelona, y tercero, mi medalla de plata también en el campeonato mundial del año 95 en Alemania. Mi tres momentos más lindos son eso.
Sí, y a nivel profesional.
A nivel profesional, cuando gané mi primer título del mundo, el WBA, de 30 libras, que le gané al coreano John Combat, le gané el 20 de mayo del 2000. Le gané mi primer título mundial en Kansas City, 20 de mayo.
Y el regreso del Cepillo Casamayor, que había estado un tiempo medio retirado, cuando le ganaste al gran favorito, Michael Katsidis, le ganaste por nocaut en el décimo round.
Por nocaut, ¿no? Bueno, fue para atrás mi regreso fue para atrás, pero bueno, el otro día que me hicieron un muchacho joven, muy fuerte, pensaba que iba acá conmigo, pero le cogí la experiencia, ¿entendés? Y se jugó con el Cepillo, y lo cepillé, ahí tú que lo cepillé.
Bueno, Cepillo. Sí, de los campeones olímpicos de Cuba, ¿no? Tres guantanameros en ese equipo que ganaron medallas de oro. Estamos hablando de Rogelio Marcedo en el peso minimoca, del Cepillo en 54 y de Félix Sabón en 91 kilogramos. Cuando ustedes tres regresaron a Guantánamo de las Olimpiadas de Barcelona, ¿qué pasó?
Pasaron muchas cosas lindas, pasaron muchas cosas que yo no debía tener. Tenemos un ticket, tenemos un buen carnet, que bueno, no, todo nos dieron todo gratis, todo era gratis para nosotros, por un mes. Bueno, fuimos a Tamparadero.
A disfrutar de la playa azul.
¿Te acuerdas? Sí. Todo gratis, sí. Fuimos a Tamparadero, y toda la comida, a banda libre, hotel, esto, todo libre. Fue una cosa linda. Sí. Momento lindo que viví en Cuba en el tiempo, ¿entiendes? Sí.
Y me imagino que compartiste ahí, como siempre, día a día.
Tú sabes que es un arte que, aparte de yo, me gusta hablar con la gente, y es un arte que tengo mi carisma, ¿entiendes? Y le cae bien a la gente, y hablo con la gente, ¿entiendes? Yo tengo mi carisma para la gente, ¿entiendes? Porque hay sí. personas que sí, cae bien, pero no gusta la gente, porque hay un pesado, ¿entiendes?
Sí. Cepillo, ese equipo olímpico cubano arrasó ahí en Barcelona.
Cuba cogió 14 medallas de oro, Cuba cogió, por países. Y solamente 7 fueron de boxeo. Ya, la mitad fueron de boxeo, 7.
Sí, bueno, ahí Marisa Martín ganó oro en atletismo, al igual que Sotomayor. También sí. ganaron medalla de oro Héctor Milián en lucha grecorromana. Alejandro Puerto en lucha, en voleibol el equipo ganó medalla de oro y Odales Rivera, Olguinera en judo. O sea que el boxeo, el buque insignia del deporte cubano, arrasó 7 medallas de oro de 11 en total, incluyendo un oro para el denominado el niño de oro, Oscar de la Hoya, que fue campeón olímpico en 60 kilogramos, el único americano.
Sí, el único americano, sí.
¿Te impresionó ahí Oscar de la Hoya en Barcelona en 60?
Sí, pues, no, fíjate que yo dije, wow, él no le daba a Julio González, sí.
Que un año antes de Barcelona, en el 91, en Fort Bragg, acá en Carolina del Norte, Julito González perdió cerrada pelea contra el Niño de Oro, Oscar de la Hoya, ¿no? Sí. Están desarrollando y van a terminar este domingo los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, que ahora, bueno, por el virus, la pandemia 2021. Hasta el momento, Cuba 2 medallas de oro de Roniel Iglesias, el Vuelta Bajero, y un muchacho de Guantánamo, Arlen López. O sea que,
¿quién es ese muchacho de Guantánamo? ¿Es otro guantanamero?
Sí, no lo conoce porque es un muchacho muy joven. Cuando tú te fuiste de Cuba, él acababa de nacer. Campeón mundial en el 2015, campeón olímpico.
Pero él sí me debe conocer a mí.
No, claro. Tú debes ser el ídolo de Arlen López. Ganó en Río en el 2016 en 75 kilogramos y ahora subió de peso a 81 y se proclamó campeón olímpico. Y el otro cubano que también fue campeón fue Roniel Iglesias, el Vuelta Bajero, segundo título olímpico.
Wow. Felicidades.
Claro, y aún faltan los Cruz para buscar el título olímpico, el 91 kilogramos y el 64 el Matancero, ¿no? Sí, Andy Cruz. Sí. Andy Cruz, el otro. Es Julio César de la Cruz, que es campeón olímpico del 2016 en Río de Janeiro. Ya que estamos tocando el tema de Olimpiadas, y bueno, una gran labor hasta el momento del pugilismo cubano, que solamente llegó a 7 y hasta ahora tiene 2 de oro olímpico y ya termina con 4 con De la Cruz y con Cruz el Yumurino, porque Guantánamo tu tierra.
4, ese récord nadie lo va a romper. Ese récord de 7 nadie lo va a romper nunca.
No existe. No existe.
Te lo digo yo y eso no rompe. Puede llegar a 4, 5, a 7. No, nunca.
No, ese récord, si se rompe, va a ser de aquí al. En el 2080, ¿no?
Por lo menos, si se rompe en el 2080, ¿entiendes? Pero ese récord no creo que nadie lo encontraron, así pues.
Sí. Eres guantanamero de pura cepa, cubano, ¿no?
Sí.
Pero Guantánamo también tuvo un bicampeón olímpico, Ángel Herrera, el zurdo. ¿Te recuerdas, Herrera?
Sí, también.
Bueno, muchas gracias, Cepillo, por tu presencia aquí en nuestro programa.
Gracias, disculpa.
Un millón de gracias, Cepillo, por ser muy amable con nosotros.
Mira, Redondeado pelea el mes que viene, el día 14 de pelea de Redondeado. Yo tengo un peleador en la cartera de Redondeado. Yo voy a Miami el día 20. El día 20 yo estoy en Miami. Te voy a llamar, ¿oíste? El día 20.
Claro. Vamos a vernos, Cepillo.
El 20.
Ok, perfecto. Gracias, Cepillo. Muy amable por concedernos esta entrevista.
Ok, gracias.
Gracias. Y felicidades porque otro campeón olímpico conversando con nosotros a propósito de que este domingo concluye en Tokio los Juegos Olímpicos 2020, pero bueno, ahora se está realizando en el 2021. Como decía, en el año 92, Cuba 7 campeones olímpicos, una historia que comenzó en boxeo en el 72 con Orlandito Martínez, Emilio Correa y el desaparecido Teófilo Stevenson. Pero en deportes, hablar de la medalla de oro que logró Ramón Font en la esgrima en París en 1900, los segundos Juegos Olímpicos, y una medalla de plata. Y también las 3 medallas de oro que logró Ramón Fons en el año 2004 en San Luis, cuando se proclamó 3 veces, además ganó una medalla de plata. Y después de esas medallas de Manuel Ortiz, del propio Ramón Fons, no vimos medallas de Cuba hasta el año en Londres en 1948, después terminó la Segunda Guerra Mundial con una medalla de plata en Londres. Y la próxima fue en Tokio, en el año 1964, con plata olímpica para Enrique Figuerola. Y bueno, el boxeo siguió cosechando éxitos hasta Río, y las últimas 2 medallas de oro, como mencioné, de Roniel Iglesias y el guantanamero Arlen López. Hemos tenido el placer de conversar con el campeón olímpico, el guantanamero Joel Cepillo Casamayor, y ese gran entrenador cubano, Pedro Peter Roque, quien ha ido a unos cuantos Juegos Olímpicos. Nuestro correo electrónico, señores, deporteconlograndes@gmail.com. Y para aquellos que quieran enviarnos también un correo electrónico, tenemos otro con respecto a las manifestaciones pacíficas que se produjeron en las últimas semanas en Cuba, sobre todo el 11 de julio pasado. soscubamartí@gmail.com. Reitero, soscubamartí@gmail.com. gmail.com. Nuestro técnico de sonido, Víctor El Suavecito González, Vertica Arrabal, nuestra productora. Y señores, hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Los juicios de brujas de Salem de 1692 y 1693 son también una historia preventiva acerca del extremismo religioso y de lo que podría suceder cuando no hubiera protecciones constitucionales para el libre ejercicio de la religión o que prohibiera establecer una religión de Estado.
Los juicios son nombrados en referencia a la aldea llamada Salem. Esta era la zona de New England donde en 1620 los puritanos aspiraban a desarrollar una sociedad bíblica perfecta.
Como resultado de su alta conciencia espiritual y fe cristiana, esa sociedad era restringida por un profundo temor a lo sobrenatural, incluyendo la excesiva preocupación por los demonios y las brujas.
Pero a pesar de la espiritualidad, sufrían serias tensiones políticas y emocionales que dieron origen a conflictos entre los colonos ingleses y la tribu indígena Wabanaki, que tenía el apoyo de los franceses.
Esa situación fue conocida también como la Primera Guerra Continental, que tuvo lugar entre New England y New France, de 1689 a 1697, en lo que hoy se conoce como la provincia de Quebec.
En 1692, Sir William Phipps fue juramentado como gobernador de la provincia de Massachusetts Bay. También fue comisionada la Corte Especial de Oyer and Terminer, o sea, oír y determinar.
Esa fue la corte que procesara muchas causas en los juicios de brujas de Salem.
Sin embargo, antes de que el nuevo gobernador fuera juramentado, Massachusetts había estado sin leyes de gobierno para determinar las normas para emitir sentencias de muerte.
El 78% de los sentenciados por brujería eran mujeres. Los puritanos recurrieron a la historia de Adán y Eva en el Génesis del Antiguo Testamento, donde Eva participó del fruto del árbol prohibido por incitación de Satanás.
Eso fue tomado como evidencia, ya que los puritanos consideraban que las mujeres eran inherentemente más pecadoras que los hombres. Creían también que el cuerpo de la mujer era más frágil y por lo tanto más susceptible a ser poseído por Satanás. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.